Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Muy buenos días a todos y a todas. Como cada sábado nos encontramos otra vez en esta, sería cibercomunidad, no, ciber son las computadoras, ¿verdad, Porfirio? Bueno, como ven, ya oyeron que está aquí un Porfirio, que además es Porfirio Elías García.
García Romano.
García Romano. Porque a veces le confundo el apellido, ¿verdad? Y eso no nos gusta a ninguno de los dos. Cuando...
Sí. Yo me pongo el otro apellido porque a veces Porfirio García es otro señor, un dirigente.
Ah, sí. Vaya, sí. Pues, así es cierto. Sí. Bueno, parece que tenés un nombre muy solicitado. Uh-huh. Bueno, pues, en honor a nuestro amigo Porfirio Elías, y además da la casualidad, con o sin comillas, porque a veces yo dudo de que sea casualidad, que en la liturgia del día de mañana se lee un pasaje, como primera lectura, un pasaje del libro primero de Reyes, en el capítulo 19, en que el profeta Elías es perseguido implacablemente por la reina cananea Jezabel y tiene que huir. Y su vida corre peligro, Elías siente que ya no puede más. Dice lo siguiente, el primer libro de Reyes. Elías continuó por el desierto una jornada más de camino, y al final se sentó bajo un arbusto y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo el arbusto y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Elías comió, bebió y se volvió a acostar. Pero después nuevamente está el ángel que le dice lo mismo, «Levántate, come y bebe». Y Elías vuelve, pero después de que comió y bebió, el ángel le dice, seguí caminando. Y el pobre Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, que es otro nombre que se confunde con el monte Sinaí, es decir, el monte del encuentro con Dios. Esta lectura es especialmente importante en esta época que estamos viviendo, difícil en muchos sentidos. Difícil materialmente, muchas veces difícil en cuanto a salud. Difícil en cuanto a la situación política, social, económica, y que nos parece que no tiene salida. Y sin embargo, aquí se nos dice que hay que seguir caminando. Entonces, Porfirio Elías García Romano, ahí tenés lo que te dice tu profeta. Te lo dice a vos, a mí y a mucha gente que con frecuencia nos sentimos en esa situación. Y vamos a hablar con nuestro amigo Porfirio, que es arquitecto, es profesor de la UNI, es poeta y otras cualidades que no voy a mencionar por hoy, pero seguro que las tiene. Y vamos a hablar a propósito de que el día lunes, feriado, es la subida de Santo Domingo. Vamos a hablar de algo que mencionamos en el programa anterior, que es el sincretismo religioso. Es decir, cuando se entrecruzan religiones, cultos divinos. Y esto no es exclusivo de Nicaragua, ni de América Latina, ni de África, ni de Asia, sino que desde el origen del cristianismo esto ha existido, comenzando nada menos que por la fiesta de Navidad, ¿verdad? Sí. Que era...
eran los Saturnales romanos.
La Saturnalia.
La fiesta.
La fiesta, grande. Sí. Sí, sí, y que la noche del 24 al 25 era la fiesta del Sol Invicto, ¿verdad? Porque el 24 de diciembre se supone que es el día más corto del año y la noche más larga, pero a partir de ahí el sol resurge y empieza a crecer el día. Entonces, en realidad no sabemos qué día nació Jesús, pero es una bonita idea que lo hayan puesto, es decir, como algún día hay que celebrar que nació.
Sí.
Es lindo que lo hayan puesto el día del Dios invicto.
Probablemente no haya sido así en diciembre, porque en ese tiempo no pueden haber pastores en el campo.
Claro. Sí.
Se helan.
Sí, cierto.
No fue en diciembre, no pudo haber sido como en mayo.
Primavera.
Sí,
¿ves? No se me había ocurrido eso. Claro, y entonces se hace dentro de la cultura romana, se pone en ese día. ¿Por qué se hace ese cruce, Porfirio?
Para sustituir la fiesta romana. Uh-huh. Es que cuando las fiestas son milenarias, uh-huh, muchas veces, uh-huh, o sea, tienen mucho arraigo en la gente. Y cuando llega un poder, un gobierno, y ve que no puede contra esas fiestas, entonces lo que hacen es sustituirlas, cambiarlas. Es decir, aquí en Managua tenemos, por ejemplo, edificios y monumentos que lo que hacen es cambiarle el nombre. Y ya. Se llamaba Estadio General Somoza.
Sí, sí.
Después
sí.
Estadio Augusto Cesandino y después Denis Martínez. Es decir, es un cambio, nada más de nombre, pero...
Que responde a los cambios culturales históricos que se van produciendo. Por cierto, que Denis Martínez es un deportista que a mí me cae muy bien. Bueno, y con la Virgen María también, ¿verdad? Estaban los cultos a la diosa Isis, Astarte, cultos que, según parece, comenzaron en Babilonia, influyeron en muchos lugares, en Fenicia, en Egipto. Entonces, que en Nicaragua y en nuestros países encontremos fenómenos similares con las fiestas de los santos, pues la verdad es que no tiene por qué sorprendernos ni por qué escandalizarnos también. Y hablando de Santo Domingo, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa cada vez que celebramos a Santo Domingo?
Bueno, yo creo que hablar de Santo Domingo es hablar de los indígenas, de las fiestas indígenas, ¿ves? Y a propósito, hoy es 8 de agosto, día de Santo Domingo.
Hoy es el mero día.
El mero día, que antes era 4 de agosto, ¿verdad? Y el 6 de agosto fue el día que falleció Santo Domingo, ¿ves?
O sea,
son unos días de Santo Domingo, ¿verdad?
Sí. Pero, y por cierto, que el 6 de agosto, aprovecho para recordarlo, fue el día, es decir, nada tiene que ver con los cultos religiosos, pero fue el día en que detonaron la bomba atómica de Hiroshima, que se acaba de cumplir el 70 aniversario. Y actualmente hay 1.500 ojivas nucleares en el mundo, en Estados Unidos, Inglaterra y no sé cuántos otros países. Es decir, para acabar 50 veces con el planeta.
Sí, solo esa bomba que ya se ha desarrollado mató 150 mil personas.
Imagínate.
De un plumazo.
Sí, 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 sí.
Y la desgracia es que dicen que era una guerra, pero ¿cómo tirar bombas a una ciudad donde hay ancianos, niños, donde hay... Eso es una cosa que realmente no se entiende.
Y además que ya en la guerra prácticamente Hitler estaba perdiéndola. Bueno, pero volvamos a Santo Domingo.
Sí.
Que yo...
Bueno, yo quería también mencionar una fecha. El 9 de agosto, mañana, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Entonces, esto es un día que establece la UNESCO. Y en ese sentido, como estamos hablando de Santo Domingo y estamos hablando de una fiesta que estamos diciendo que es una fiesta indígena, ¿verdad? Vamos a mencionar algo de la población indígena de Nicaragua para hablar de la espiritualidad, de cómo son los indígenas.
Claro, porque ¿verdad? Nos da por creer que la espiritualidad que nosotros practicamos es la única válida. Y eso no tiene por qué ser así.
Sí. Bueno, la población indígena en Nicaragua viene a ser como el 14%.
Actualmente.
Tengo un dato aquí, ¿verdad? Los datos aquí son aproximados, ¿verdad? Nicaragua dice tiene una población de 6.228.821 habitantes, de los cuales 443.847, casi medio millón, son población indígena. Ahora, cuando decimos indígena, nosotros pensamos en los indios, uno. Y dos, pensamos en seres que ya no existieron.
Que ya no existen, y sí existen.
Ya se fueron, ¿verdad?
Entonces, ya indígena, los fueron, ya los mataron.
Indígena quiere decir seres que, del lugar, no quiere decir indio, ¿verdad? Pero hay esa confusión. O sea, que hay indígenas en Australia y hay indígenas en Europa. Es decir, los que han permanecido durante mucho tiempo, los que tienen arraigo. En ese sentido, mencionaremos poblaciones indígenas en Nicaragua, los miskitos, los matagalpa, los ramas, los mayangnas, los ulvas, los sutiabas, los chorotega, nahua, mangue, que existen. Por ejemplo, en Monimbó dice barrio indígena, pero realmente es cierto.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y algunos tienen más población que otros.
Y en la zona del Pacífico existen también comunidades indígenas que suelen pasar desapercibidas porque no estén ahí, no porque no, simplemente no son visibilizados.
Sí.
Por nuestra cultura y por los sucesivos gobiernos que han habido.
Sí, existen también, se toma en cuenta, ¿verdad?, los creoles como indígenas, por el arraigo que han tenido en el lugar, no porque han sido milenarios como otros.
Jamie, ahí están hablando
los
de
los garífunas también. Y los garífunas.
Aquí tenemos un bellísimo ejemplar.
Sí, bellísimo.
Creol. Una bellísima ejemplar.
Una mujer bella, yo la vi y ya, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que al indígena se le confunde también. Hay una gente que agarra una pasión por decir, cuando vinieron los españoles ¿verdad? Y se pone como indígena. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Nosotros, por lo menos vos y yo, Michelle, no somos indígenas. Podemos tener un pensamiento indígena. Yo quisiera tener un pensamiento indígena, pero no pues tengo un poquito tal vez, pero sí en la sangre. O sea, tenemos esa mezcla. Pues somos mestizos el 90% de la población de Nicaragua aproximadamente. Somos mestizos. Llevamos la sangre.
Mis genes son importados de ambos bandos.
Pero luego el problema es que tenemos una mente del colonizador. Por mucho que muchos digamos somos indígenas, ¿verdad? Tenemos una mente del colonizador y eso es una cosa que es grave porque a los indígenas, a los indios, ¿verdad? El indio es un término en Nicaragua, hay que decirlo, peyorativo.
Cierto.
¿Verdad? Decir indio es decir bruto, animal,
perezoso,
atroz, bárbaro, bestia, cruel.
Imagínate,
desatinado,
ve qué horror.
Disparatado, estúpido, es decir, sos un indio, es decir, no servís, ¿verdad? Entonces, o exagerado, idiota, irracional.
Falto, o perezoso, borracho.
Y una cosa, falto de espíritu, ¿verdad? Y en ese argumento lo tomaron los colonizadores al principio, esto no piensan, no tienen espíritu, y por lo tanto, nosotros los vamos a...
Sí, los esclavizamos, ¿verdad? Marcamos con hierros calientes, los matamos, los hacemos esclavos.
Y se tomó eso para expropiarlos, quitarles sus tierras, prohibir sus costumbres, prohibir su religión, ¿verdad? Privarlos del uso de los sentidos. Ellos no podían pensar, sentir, no tenían juicio, y prohibirles muchas cosas. Hoy en día al indígena no se le toma en cuenta más que como un objeto de souvenir también.
También.
Esa es otra cosa. Sí, porque sí, también hablar de indígenas podemos hablar del pasado, pero tenemos que hablar del presente.
Sí, sí, sí.
Y una cosa bien, a ver, ya tenemos al indígena, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasa? Cuando vinieron los españoles, al prohibir sus costumbres, su religión, ¿verdad?, su espiritualidad, ellos la continuaron, pero la continuaron camuflada. Y ese es el sincretismo, ¿verdad? El sincretismo viene a ser el cómo unas creencias, pensamientos se mezclan con otras, ¿verdad?, para sobrevivir.
Los indígenas camuflaron sus cultos, sus fiestas religiosas, y los colonos no tuvieron más remedio que adaptarse.
También
porque hubo, vieron que era imposible lo que vos dijiste al comienzo.
No, pero también hubo interés de los colonos de que ese secretismo se diera. Porque cuando ellos no podían de dominar aquella fiesta que siempre se daba, por ejemplo, yo leí ahí en Nicaragua su gente y sus paisajes de Luciano Cuadra, la traducción de Luciano Cuadra, Efraín Squire, ¿verdad? Que dice que la famosa piedra bocona, que es una escultura que está en una esquina hoy en Granada, y tenía un artificio que cuando pasaba el viento sonaba, ¿verdad? Hoy se le perdió ese artificio, es como una especie de pájaro que tiene un sonido. Entonces, dice Squire que la gente en la madrugada le llegaban a poner, los indígenas, le llegaban a poner flores, y eso no les gustaba a los españoles, porque ahí seguían venerando, adorando sus antiguos dioses.
Y conservando, preservando sus raíces, su identidad.
Sí.
Era una forma de resistencia, y sigue siendo de algún modo.
Entonces, lo que hubo fue, ¿verdad?, el cambio. El cambio. Y tenemos el ejemplo de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Entremos con Santo Domingo. ¿Verdad? A mí me llama la atención de que Santo Domingo de Guzmán, si lo traemos hoy y lo ponemos a donde lo ponen, en la fiesta de la bajada y la subida, me parece que nada tiene que ver con eso. Es absolutamente fuera de lugar, surrealista, pues. ¿Por qué? Porque Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad?, fue un doctor en artes de la época medieval.
Uh-huh.
Él nació en el 1170 y falleció en 1221. Él estudió humanidades, filosofía, teología y fundó la Orden de los Predicadores, que después se llamó Dominico.
Sí.
¿Verdad? Entonces, ¿qué hace un señor como este en una fiesta donde él es una especie de deidad indígena?
Sí.
Porque la celebración es indígena.
Sí, sí, sí.
Y vamos a decirlo porque es así, ¿verdad? Entonces,
sí, pero fíjate, te quiero contar algo, o les quiero contar a nuestros oyentes también, algo que me contó el padre Rafael Aragón, que cuando era párroco de la iglesia de Monseñor Lescano, para una fiesta de Santo Domingo, él se puso a contar esa historia de Santo Domingo. Y salió una persona ahí y le dice: mire, padre, ese será el de España, pero el de aquí es otra cosa.
Sí.
Es muy gráfico.
Que Santo Domingo no es un santo muy, muy destacado, incluso con la misma orden de los predicadores, de los dominicos.
Uh-huh.
Porque ahí tenemos, por ejemplo, a San Alberto Magno. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, que son famosísimos, ¿verdad? El pintor, que a mí me encanta, Fra Angelico, ¿verdad? El de la Anunciación, eso
sí,
es una belleza.
Sí.
Bartolomé de las Casas,
sí.
San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima. Esos
Fray Antonio de Valdivieso,
sí.
El obispo mártir de Nicaragua, sí, el santo.
Y gente con fuerza, pero es Santo Domingo, ese uno dice por qué. Y entonces ahí nos vamos al sincretismo, ¿verdad? A la apariencia. Porque Empecemos con el nombre. Dicen que Domingo viene de Dominus o Dominus,
sí,
el Señor.
Sí.
¿Verdad? Y el nombre de él es Dominicanus. Uh-huh. El canus viene de perro, ¿verdad?
Uh-huh.
Y significa entonces perro de Dios. Y por eso dicen que se representa a Santo Domingo como un perro que lleva una tea encendida en el hocico.
Mira vos, nunca entendía yo por qué el perro, pues.
Dicen que la mamá de Santo Domingo, cuando lo iba a parir, soñó que estaba en su vientre un perro con una tea en el hocico. Estamos hablando de tradiciones, ¿verdad?
Sí,
leyendas.
Sí.
Fíjate
que es, ¿verdad?, una leyenda hermosa. Es,
sí,
decir, ser un animal de Dios con una tea en el hocico. Ya quisiera que esto fuera, que eso fuera este programa.
Sí, y la tea viene siendo la palabra de Dios, el evangelio.
Exacto, exacto.
¿Verdad? Y el perro también tiene una cosa que se llama la fidelidad.
Exacto.
O sea, simboliza la fidelidad y la humildad, ¿verdad? Es una cosa interesante. Pero resulta que, según algunos estudiosos del folclore nicaragüense, dicen que en Managua, o sea, en las afueras de Managua, se adoraba en un tiempo milenario, perdido, ¿verdad?, y con problemas porque no hay escrito, a Solot. Y Solot es un dios perro. ¿Ves? Solot es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, ¿verdad? Es una deidad realmente extraña, a ver, porque es el dios del atardecer, no es un dios brillante, luminoso, sino que es un dios un tanto oscuro. Es el dios de los espíritus, es el dios de la estrella, la estrella, dicen, no es un planeta, ¿verdad? Pero Venus de la tarde, uh-huh, Venus vespertino.
Uh-huh.
Y es el dios que ayudaba a los muertos en su viaje al Mictlán, al sitio de la muerte, ¿verdad?
Sí.
Que hoy decimos infierno, pero ahí tiene otro significado.
Sí, sí.
Entonces, el señor del inframundo. Entonces, hay que recordar que los indígenas nuestros en Mesoamérica tenían una concepción diferente de lo que entendemos en el cristianismo. Porque para ellos habían dioses del mundo y dioses del inframundo. Y a los dos se les veneraba o se les adoraba.
O se les tranquilizaba en el caso de los dioses del inframundo.
Entonces, este dios con cabeza de perro, uh-huh, y con cuerpo de esqueleto, se representaba como un perro, y está en la imagen de Santo Domingo que lleva un perro con una tea, uh-huh, encendida. Uh-huh. Entonces, ahí está un poquito ya la relación. Me llamaba la atención también de que a Santo Domingo se le representa con una flor,
uh-huh,
la azucena, que significa la pureza. Y en la imagen también lleva una cruz. O sea, hay una representación de una cruz en la indumentaria, pero que para los indígenas la cruz no significa.
No era símbolo de Jesucristo.
De Jesús, no, uh-huh, sino que significa los cuatro puntos cardinales,
uh-huh,
¿verdad?
Uh-huh.
Los vientos. ¿Verdad? Los vientos, que eso es una cosa bien importante porque los vientos eran dioses. Eso está representado en la famosa piedra del sol de los aztecas,
sí,
¿verdad?
Sí,
que nosotros tenemos una réplica por acá, en Managua, y que bueno, habría que ir a verla porque tiene mucho que decir. Entonces, y los estandartes de los dominicanos que son contradictorios, porque el estandarte dominicano lo lleva también en la indumentaria de Santo Domingo. Significa el blanco y lleva el blanco y el negro, que es la pureza y la penitencia, la muerte y la resurrección, la mortificación y la alegría, la renuncia al mundo y la posesión de Cristo. Y es el equivalente de Solot, que es el dios de la muerte, el dios que ayuda y que al mismo tiempo pues hay que cuidarse de él, ¿verdad?
Sí, me parece que puede haber una semejanza en la tradición hebrea con el arcángel Miguel, que es el que cuando uno se muere disputa el alma con el demonio,
uh-huh,
para que el demonio no se la arrebate y no se la lleve al infierno.
Ahora, hablando del sincretismo, el sincretismo viene a ser esta tendencia, dice, a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Por ejemplo, cuando nuestros afroamericanos, porque nosotros tenemos afroamericanos.
Por supuesto. ¿Verdad?
Tienen a San Antonio en su santuario, santoral. Entonces, es que ellos identifican a una deidad africana que se llama Ogún. Porque a San Antonio lo representaban con las virtudes guerreras. Y también ese es Ogún, el dios de la guerra prácticamente. Y esto se da en Brasil.
En Brasil, muchísimo. Santa Bárbara es no sé cuál de los dioses.
Bueno, Santa Bárbara es Xangó.
Ah, es Xangó.
Y Obatalá, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de Mercedes. El Eguá, el Santo Niño de Atocha. Y Emma ya la Virgen de Regla, podemos seguir, ¿verdad? Pero
sí, pero sí. Y las flores, la montaña de flores que se le pone a Santo Domingo.
La montaña de flores, yo creo que en primer lugar, ¿verdad? Y es una de las preocupaciones cuando venía para acá, teníamos que pensar en que nuestros indígenas, y todavía, ¿verdad? Han vivido pegado y forman parte de la naturaleza, y para ellos la naturaleza es divina. ¿Ves? ¿Cuáles son las expresiones?
Que debería ser para nosotros también una manifestación de la divinidad.
Por ejemplo, los días, ¿verdad? Los días de los indígenas no eran, ellos contaban en vez de 10, contaban por 20. ¿Por qué contaban? ¿Por qué la cuenta de 1 al 10 y luego como que se repite, ¿verdad? 11, 12, 13, otra vez, 10, de 10 en 10, vamos, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque 10 son los dedos de la mano.
Es más fácil.
Es más fácil. Pero los indígenas tomaban en cuenta los dedos de los pies.
Ajá.
Y entonces
ajá,
20.
Ajá.
Entonces eran 20 días.
Sí.
Y esos 20 días, cada uno tenía un nombre. Como también los días de la semana nuestros tienen nombre, ¿verdad? Si decimos martes, es el dios de la guerra. Si decimos miércoles, es el dios Mercurio. Son las deidades.
Aunque ya hemos perdido romanas. El significado original, ¿verdad?
O los nombres de los meses.
Sí,
¿verdad?
Sí,
los nombres de los meses. Sí. Por ejemplo, el mes de febrero es un dios romano que es Januario. El mes de enero.
Enero.
Es el mes que es Januario y es un dios del destino. Un dios que se representa con la cara para atrás y con la cara para adelante. Porque está viendo para atrás y para adelante. Y por eso está ahí en ese mes. El mes que comienza, que tiene otra historia también. Pero estábamos hablando de las flores. Hay un día, el día 20 precisamente de los indígenas, que se llama Xochitl, la flor. Está relacionada con los sentimientos. Cada uno de los días, de los 20 días, lleva un nombre de los indígenas. Entonces, y por ejemplo, el día 2, ¿verdad? Es Acat. Acat es el viento y se relaciona con el verbo. ¿Verdad? Es interesante. Por ejemplo, el día 5 es la culebra, la serpiente, que no era una cosa mala,
sino todo lo
contrario. Sí. O sea, Quetzalcóatl es una serpiente emplumada, que tiene una historia muy curiosa, muy bonita.
Sí.
Y se relaciona con el sexo, la serpiente. Y una cosa que me llamaba la atención, ¿verdad? Es que el venado significa el alma. Por ejemplo, el día 7, Mazatl.
Ajá.
Y la muerte también está tomada. Miscuit.
Que yo creo que eso es muy sano, fíjate. Que deberíamos darnos cuenta de que vivimos, morimos todos los días. Dicen los científicos, los biólogos, que las células del cuerpo se renuevan rapidísimamente.
Somos otros de vez en cuando.
Sí. Y con bastante frecuencia. Sí.
Entonces, esto de las flores. Es que, a ver, vámonos a nuestras imágenes de los petroglifos. ¿Qué representan los petroglifos? Mono, el agua. Por ejemplo, dice la poza del Mero, que son unos petroglifos que están en un río, pintados por Roger Pérez de la Rocha. Los peces. Pero una cosa que hoy encontramos, los petroglifos, que son unos dibujos acanalados en piedra, ¿verdad? Para los que todavía no.
Y que, por cierto, muchos de ellos, y muy importantes, se están perdiendo por falta de protección.
Y que ya están bastante perdidos, porque ellos no son solo la piedra y el dibujito acanalado, sino que son coloreados.
Claro.
Son pinturas.
Claro.
¿Verdad? Y no solo se pierden, sino que los extraen del lugar, Yo vi en Ometepe, una vez que llegué a Ometepe, sí, un hotel vendiendo las piedras
qué
arrancadas.
Horror, qué horror.
¿Verdad?
Sí.
Y es
sí,
una cosa horrorosa.
Ometepe ha sido saqueado, ¿verdad? Prácticamente.
No, y sigue siendo.
Sí, sí, sí.
Se han trasladado esculturas enormes para sacarlas fuera y se las llevan metidas en camiones de plátano, ¿verdad? Y cosas así. Entonces estamos hablando de que lo que quería decir es que las pinturas de ellos, los dibujos, no es como nosotros lo entendemos.
Claro.
Sino
claro,
que eso era un elemento en medio que formaba parte de un ritual, ¿verdad? Entonces ahí ellos se contactaban con la naturaleza, hablaban y formaban parte de la naturaleza.
Entonces, ¿y en el caso de Xolotl Santo Domingo?
En el caso de Xolotl Santo Domingo es que el ¿cómo se llama? Cúmulo de flores que lleva Santo Domingo, uh-huh, representa una pirámide. La pirámide es el objeto terrenal que se crea cuando no hay un cerro para subir y hablar más cerca con los dioses o comunicarse con los dioses. Entonces se hace la pirámide de piedra, ¿verdad?
O la montaña también es un símbolo de...
Entonces, sí, es eso. Pero también hay otra deidad, Xochipil, ¿verdad?
Ajá, ¿esa es?
Ese es el dios del amor, el dios del sexo. Y se le representa con muchas flores.
Ah, claro.
Y se le lleva.
Muy lindo.
Y con las huellas con las huellas de las enfermedades venéreas.
Ah, sí.
Sí, uno lo busca, ¿verdad? Las imágenes de están las huellas. Porque él carga todas las heridas de los humanos,
ajá,
pagándolas.
Bueno, y yo creo que las heridas emocionales también, que cuando uno se arriesga a amar, pues también hay heridas emocionales. Sí. Y como se nos está yendo el tiempo, como suele ocurrir, especialmente cuando conversamos con alguien como el arquitecto Porfirio García, romano, ¿crees vos que este sincretismo de alguna manera desvirtúe, o sea, el saber que hay una tradición indígena allí que es como el subsuelo donde se ha montado toda la fiesta de Santo Domingo, vos crees que eso disminuye de algún modo el culto a Santo Domingo?
Bueno, yo creo que es una manera de llegar al culto de Santo Domingo. Si no fuera así, tal vez no lo hicieran. Pero a mí me llama la atención, y yo pelearía por esta fiesta, ¿verdad? Porque, ¿qué cosa es Nicaragua? Es un sincretismo.
Sí, tal vez.
Es una unión de dos culturas.
Sí.
Que de buena o mala manera, ¿verdad? Porque ahí tenemos una historia,
sí,
¿verdad? Pero Santo Domingo, entonces, es una fiesta nicaragüense. Porque nos expresa como mestizo.
Uh-huh.
Ahí va el español,
sí,
de Santo Domingo, y va el indígena.
Mira, y otra cosa que a mí me molesta mucho es cuando se habla de las representaciones de los dioses indígenas como ídolos. Porque yo digo, pero si... Y me acuerdo de la frase de San Pedro cuando regresa de la casa del oficial romano Cornelio y los apóstoles que están en Jerusalén se enojan porque fue a casa de un pagano y además oficial romano.
Sí.
Y Pedro contesta, ¿quién soy yo para ponerle límites a Dios? Dios se manifiesta, para mí se manifiesta como le da la gana. Y como le da la gana en cada cultura. No sé qué pensás vos.
Bueno, en la mayoría de las representaciones escultóricas, vámonos ahora al ex convento de San Francisco, que realmente se llamaba Convento de la Inmaculada Concepción de María. Ese es otro nombre que le pusieron, pues, pero es Inmaculada Concepción de María, en Granada.
Uh-huh.
El ex convento de San Francisco, ahí está la estatuaria que sacaron.
Bellísima.
¿Verdad? Ahí habían estatuas que ya no están, que representaban mujeres. Porque, a ver, esas estatuas no representan necesariamente dioses, representan jefes, ¿verdad? Y ahí viene la relación con los romanos. Los romanos le tenían
tus
mucho...
parientes, pues, por García Romano.
No, los romanos, la cultura, el imperio, ellos le tenían mucho un culto a sus muertos. Cuando moría una persona, hacían hasta unas estatuillas que representaban a su mamá, a su papá, y las andaban con ellos y les rezaban. Y es un principio también en el origen de la religión de llegar a pensar en las deidades, ¿verdad? Sí. Entonces, en general, no es que hay un culto a los dioses, sino a jefes, a gente importante. Por eso se dice que Quetzalcóatl era un rey, era un hombre, y que luego lo volvieron una deidad. Y volviendo a los romanos también, el parlamento, la asamblea, no sé cómo le llamen, romana, deidificó a unos emperadores.
Ah, sí.
A Augusto.
Sí, por eso muchos cristianos sufrieron el martirio, por negarse a rendir culto a las imágenes de los emperadores.
Yo estaba leyendo hace poquito la historia de sexto grado, y me llamaba la atención que habla de eso, de los cristianos que viven un momento de suplicio, que es cierto, perseguido por no negarse por su creencia, pero hay otro momento que no lo dice la historia ahí, ¿verdad? Donde los cristianos toman el poder, están en el poder.
Claro, claro.
Y ellos persiguen a las otras religiones. Hay que decirlo, pues, ¿por qué?
Sí, pues.
¿Verdad?
Hoy leía un artículo de un sacerdote precisamente que decía, no, la verdad hay que decirla, sea cual sea. Pues yo estoy segura de que todas y todos seguiríamos escuchando con mucho gusto aquí al arquitecto, amigo, Porfirio García Romano, pero lo volveremos a tener con nosotros, te vamos a hacer levantar temprano el sábado, gracias, en vez de poder descansar un poco más. Muchas gracias, Porfirio, por habernos acompañado, y pues yo también defendería la fiesta de Santo Domingo como uno de los cultos que nos representan como pueblo, es decir, cristiano e indígena.
Pero hay un punto, ¿por qué se hace la fiesta en esta fecha?
Ajá.
Porque los indígenas dicen que hacían la tapizca. Entonces la tapizca era recoger la cosecha, y eso es un trabajo serio. Y entonces muy, muy agotador,
¿verdad? Sí.
Y cuando ya terminaban de recogerla, entonces se soltaban. Hacían la fiesta.
Claro, y eso lo vemos en todos los pueblos. Y
esa soltarse significa tomar, ¿verdad?
Claro.
Significa bailar, significa hacer todo, ¿verdad? Entonces, ahí estaba como el día de la liberación.
Sí, que ocurre en todas las culturas también.
Entonces, ahí está ese punto también.
Bueno, quedamos pendientes de un montón de cosas. A ver qué día hablamos de la iglesia de Sutiaba. Uh-huh. Podemos invitar también al arquitecto Raúl Barahona, que hizo un estudio sobre toda esa zona. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Siento mucho que tengamos que cortar el programa, porque seguiríamos, bueno, y vamos a seguir. Y muchas gracias a Jamie, como siempre acompañándonos ahí fielmente en los controles. Sin Jamie ahí al otro lado de la cabina no hay programa. Así que muchas gracias y hasta el próximo sábado. Church way up on the hill.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!